El día de hoy estamos preparados para recibir lo que nuestro Dios ha preparado para nosotros. Él siempre tiene una bendición preparada para la vida de sus hijos y Él siempre tiene cubierto todas las necesidades, aun cuando nosotros no las alcanzamos a ver o no alcanzamos muchas veces a comprender de las situaciones. Nuestro Dios nunca, dice en el Salmo 121, se adormece. Él siempre está atento a las necesidades que cada uno de nosotros pueda estar pasando. Decía yo el jueves que nosotros los padres de familia hacemos todo por cuidar a nuestros hijos, pero hay momentos en los cuales ya no alcanzamos a cubrir esa área y pues no por amor, sino por limitaciones que nos dormimos o tenemos que estar lejos. Pero la Biblia dice en el Salmo 121 que Dios es nuestro guardador y que Él no se adormece. Él siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Y si tú estás pasando o estás viviendo una situación, acércate al Señor. Acércate a Él y Él va a traer una respuesta a tu necesidad. Yo sé que cuando uno escucha esta invitación en el momento que uno está pasando por una situación difícil, pues nuestros oídos y nuestro razonamiento no alcanza a aceptar o a veces a comprender esa invitación. Pero una ocasión el Señor Jesucristo, Él estaba haciendo su ministerio, pero siempre Él se daba el tiempo, porque Él siempre tiene el tiempo para las necesidades de las personas. A veces pensamos que Dios no va a tomar en cuenta nuestras necesidades y que Él va a hacer otras cosas, pero la Biblia dice que Él estaba cumpliendo su ministerio. Él estaba llevando a cabo la obra que Dios le había dado y en un momento se detuvo. Nadie le preguntó porque Él no ocupa que le pregunten. Él sabe la necesidad que todos nosotros pasamos. Y le dijo a las personas que estaban a su alrededor, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así es lo que hace el Señor. Aun cuando Él está haciendo cosas en la vida de las personas, Él se toma ese tiempo y se detiene y dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo creo que esa audiencia a veces es mucha y a veces no nos damos cuenta, pero cada uno puede traer cargas que solamente Dios las conoce. Solamente Él sabe lo que cada uno está viviendo. Y es lo que Él te dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso es lo que el Señor nos invita el día de hoy, a que vengamos a Él, a que nos acerquemos, a que no tengamos miedo, a que no tengamos duda de que Él va a cuidar y que Él va a responder la petición que cada uno de nosotros tenga. Eso es lo que Dios ha preparado para esta mañana, así que con un corazón abierto vamos a decirle, Señor, yo me acerco a ti para que tú me des la respuesta y el reposo a mi corazón. Yo creo que bastante tenemos con el calor como para traer todavía más cargas. Yo creo que es suficiente con el calor porque el calor es algo que a muchos de nosotros nos fatiga, nos incomoda y nos crea un sentimiento a veces de enojo, de enfado, como para traer otras cargas. Yo creo que le podemos decir al Señor, aquí están mis cargas, te las entrego. Y yo creo que tú vas a tomar cada una de mis necesidades. Entonces, con este entendimiento vamos a prepararnos en esta mañana. Quiero recordarles que estamos teniendo reuniones aquí en la iglesia los jueves a las 7 de la tarde. Los sábados hay reunión de jóvenes 5 y 7 y de alabanza a las 5 de la tarde. Los jóvenes están preparando otro grupo de alabanza a las 4 de la tarde, pero ya eso se les va a dar información en el grupo de jóvenes. Y tenemos reunión los domingos en la mañana a las 10, que hay un discipulado, y a las 10 y media comienza la oración. Y a las 7 tenemos una obra externa. ¿Qué es una obra externa? Pues es una obra que se está llevando a cabo en una colonia en Mexicali, donde estamos llevando el mensaje, estamos llevando lo que Dios nos ha dado, que lo hemos recibido de gracia. Es algo que ya vamos a cumplir un año en ese lugar. Y hemos estado perseverando, creyendo que lo que estamos haciendo no es en vano. Y que los corazones y las almas que ahí están recibiendo el mensaje van a poder realmente dar el testimonio de lo que es el amor de Dios y la misericordia de Dios. Hemos estado hablando de lo que ahí está sucediendo Y a veces uno no alcanza a distinguir las grandes cosas que Dios hace. Pero cuando Dios va a hacer algo grande, siempre comienza con una pequeña semilla, como dice, de fe, que es la semilla de mostaza. A veces nosotros queremos o pensamos que las cosas van a llegar muy rápido, pero nuestro Dios siempre está cumpliendo una obra en la vida de las personas que muchas veces uno no las alcanza a ver, pero la obra de Dios ahí está. Entonces, todos los que han estado yendo, que han podido ir en todo este año, yo les quiero animar, les quiero recordar que todo lo que hacemos en el Señor, pues no es en vano. Dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. Estamos ya teniendo reuniones los domingos, queremos empezar una reunión en la semana diferente. En la mañana vamos a tener a un grupo ahí de mujeres que les vamos a estar compartiendo, ya se está compartiendo los miércoles, y pues la obra que el Señor quiere hacer ahí, pues vamos a ir caminando de acuerdo a su tiempo. Si tú en un momento sientes el deseo de poder estar ahí, acércate. Para todos hay lugar, para todos hay algo que podamos hacer y ayudar. Realmente, cuando el Señor pone en el corazón una inquietud, una carga, que es como lo hace el Señor, pues yo te animaría para que respondas, para que camines. Es un esfuerzo, es un sacrificio, pero es algo que a final de cuentas es la voluntad de Dios para nosotros. Así que prepara tu corazón. Si tú quieres estar ahí, te esperamos todos los domingos a las 7:30, estamos ahí. Si quieres llegar más temprano, pues sería mejor porque ahí nos organizamos. Tenemos alabanza, hay unos jóvenes que están yendo que se encargan de la alabanza y me da gusto porque en realidad no es ninguno de los que está aquí los domingos, es gente que está teniendo esa carga y que ya tomó la responsabilidad de la alabanza, los que ayudan con los niños, los que ayudan allá porque hay niños que están ahí también y que necesitan recibir enseñanza, pues han estado realmente recibiendo lo que Dios tiene para ellos. Entonces, todas las personas que quieran acompañarnos, ahí los esperamos, el domingo a las 7:30. Y pues por lo demás voy a prepararme para dar inicio a la reunión del día de hoy. Voy a pedir a todos los niños que pasen por favor a sus clases. Todos los pequeños por favor pasen a sus clases. Y yo quisiera que abrieras tu Biblia en el Salmo 84, por favor. El día de hoy vamos a terminar. Voy a seguir compartiendo referente a lo que hemos estado mirando los domingos, pero el día de hoy vamos a terminar con la serie, el estudio que hemos estado mirando ya por los últimos domingos, o los últimos dos meses, creo que tenemos ya estudiando acerca de el tema que hoy vamos a concluir, que para mí, yo creo que para el Señor es de suma importancia, porque hemos estado hablando de la esencia, así lo he dicho yo, o la base, o el fundamento, depende cómo lo querramos ilustrar, en la vida de la iglesia cristiana. Hay muchas cosas que son importantes para Dios o para nosotros. Hay muchas cosas que son necesarias también para la vida de una iglesia. Todo puede ser importante y todo puede ser necesario. Pero hay algo que nunca debe faltar en la vida de una iglesia o en la vida de una persona que es cristiana, que es la presencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, lo podemos ilustrar de muchas formas. Podemos hablar de lo que realmente es la base de la iglesia o lo que es la esencia y que realmente es lo que marca lo que realmente es una iglesia verdadera. A final de cuentas, podemos nosotros cubrir todas las necesidades de nuestras vidas, de la iglesia. Pero si perdemos lo que es la esencia, que es algo que el Señor siempre ha querido que se mantenga en su iglesia, nos podemos desviar o nos podemos equivocar de lo que realmente el Señor quiere cubrir para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo vino, pues la Biblia dice, o todos conocemos la historia de Él, cómo Él vino a nacer en un pesebre. en un lugar donde no lo esperaban, donde en ese tiempo las personas no se ni siquiera podían tener la idea de que él iba a nacer en ese lugar. Y dice la Biblia que solamente unos pastores humildes se dieron cuenta de ese acontecimiento que marca la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Cristo. Pero cuando vemos el caminar o su biografía, él siempre remarca o hace un hincapié en la importancia de que no perdamos el enfoque o que no nos perdamos en las cosas que nos pueden hacer a nosotros olvidarnos de lo que es lo más importante. Un día el Señor llega con los que eran los líderes del tiempo de ese momento en su ministerio y les decía que ellos tomaban más importancia a lo externo. Decían: ustedes juran por el altar, pero no por lo que está ahí en el altar. O juran por el templo, pero no por lo que está en el templo. Y los discípulos de Jesús no alcanzaban a entender todo eso, porque cuando ellos entraron a la ciudad de Jerusalén, le dijeron aún a Jesús: mira el edificio, mira el templo, porque era algo que para ese tiempo era una maravilla, era algo que impresionaba a las personas humanamente. Y eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros cuando queremos nosotros poner algo que impresione a las personas. Pero no hay nada que impresione más que la misma presencia de Dios en la vida de alguien o en la vida de una persona. Jesucristo les dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y esa es la base de lo que hemos tomado en este estudio. De nada nos sirve o no nos ayudaría mucho el que nosotros tuviéramos un edificio que a la vista de las personas pudiera decirse que está muy bonito, que pudiéramos tener una organización humana, que pudiéramos tener todo en orden, todo controlado, y de nada nos serviría si nos faltara la esencia que debe de estar siempre en la iglesia, que es la presencia de Dios. Ahora, no queremos decir que todo lo demás no sirve, es importante, pero no es lo más importante. Para nosotros lo más importante es que Dios realmente sea la esencia de todo lo que hacemos. Si tú leíste el proverbio del día de hoy, Proverbio 21, el último versículo dice: el caballo se alista para el día de la batalla. Y eso es lo que humanamente nosotros hacemos. Pero dice: mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros podemos preparar todas las cosas aquí humanamente, pero lo preparamos para que realmente la presencia de Dios esté aquí. De nada nos sirve prepararnos, dice, si Jehová no da la victoria. De nada nos sirve a nosotros tener una organización si realmente carecemos de lo que es para nosotros o para el Señor lo más importante, su misma presencia entre nosotros. Es por eso que en este estudio hemos estado tratando de establecer las diferentes formas, primeramente poner como base que lo más importante para nosotros es la presencia de Dios. Y podemos llamarle de muchas maneras, pero lo más importante en la vida de la iglesia es que la esencia de la presencia de Dios siempre esté en medio de nosotros. De las maneras que lo querramos ver, hermanos, de lo que nosotros hagamos. Dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 23, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Y eso qué significa? Que en todo lo que nosotros hagamos, siempre tenemos que poner a Dios por enfrente o que esté establecido en eso. No podemos nosotros olvidarnos de Él y caer en una rutina de religión, o en una rutina que nos lleve a nosotros a vivir una vida cristiana de monotonía solamente, o solamente por obligación humana, porque eso nos empieza a llevar a nosotros a una situación donde no encontramos la plenitud de lo que realmente es la vida cristiana. Muchas personas no han encontrado o no saben cómo llegar a esa plenitud, y a veces la religión lo que hace es llevarlos a un punto donde no alcanzan a ver o a cubrir la necesidad completa de sus vidas. Y como pastor, para mí es muy importante, o para mí es vital, que la iglesia tenga un entendimiento que para nosotros es importante que la presencia de Dios sea realmente lo que sea establecido en cada cosa que hagamos, en la alabanza, en lo que hacemos en las obras externas, en lo que hacemos con los niños, en lo que hacemos con los jóvenes, no es solamente una actividad más, no es solamente cubrir una actividad más de la iglesia, porque no se trata de eso. A veces es difícil lograr cubrir todo, pero realmente mientras más impregnados estemos de esa esencia, todo lo que hagamos, dice en Colosenses 3:23, lo debemos hacer en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo más importante. Como base, eso es lo que hemos visto. Pero el segundo paso, y es en el que estamos estudiando, y es al que yo quiero llegar, es cómo podemos alcanzar la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo creo que ahí es donde realmente yo quisiera dejar establecido a través de este estudio. Porque para muchos quizás sea algo complicado, gracias. Algo que se nos hace un poquito difícil de comprender cómo alcanzar la presencia de Dios. Cuando alguien te dice o cuando tú escuchas aquí que el llegar a la presencia de Dios puede traer a tu vida la respuesta que tú estás necesitando. El llegar a la presencia de Dios puede traer a ti la revelación que quizá tú estás esperando. La sanidad, la libertad, la paz que tú y yo necesitamos en nuestras vidas. Pero el punto es cómo llegar a eso. ¿De qué manera se puede alcanzar a Dios en una situación humana? Hay una palabra en el libro de Job, yo lo dije casi al principio de este estudio, en el capítulo 28. Yo quiero que vayas conmigo ahí. Yo creo que no lo leí esa vez, hoy lo voy a leer completo. Quiero que vayas conmigo al libro de Job, capítulo 28. Había visto Salmo 84, ahí te puedes quedar, pero vamos a leer Job 28. Porque aquí lo que vemos es una ilustración de lo que es realmente humanamente buscar la presencia de Dios. ¿Cómo se puede alcanzar la presencia de Dios? ¿Cómo podemos buscar la presencia de Dios? ¿De qué manera se puede lograr eso? Y a lo mejor te has encontrado con un cristiano que te dice, ve a la iglesia y allí vas a encontrar a Dios. Yo siempre he dicho que esa es una verdad relativa, que no es completa, porque no necesariamente lo vas a encontrar. No necesariamente vas a alcanzar a encontrar a Dios de esa manera. Porque hay otras o hay formas que Dios ha establecido para que tú y yo alcancemos a tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y voy a empezar en Job 28, del versículo 1 en adelante. Y dice así, ciertamente la plata tiene sus veneros. Job está diciendo que todo tiene un origen, todo tiene un lugar donde se comienza. Y el oro, lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos. Y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Pero hace la pregunta más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onís precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas, dice. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, ni no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta, El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Lo que podemos nosotros comprender en este discurso que hace Job es que todo tiene un lugar donde se puede encontrar. Dice, la plata tiene sus veneros, el oro también tiene su lugar. El pan nace de la tierra. Todo tiene un lugar donde se puede encontrar. Pero él hace una pregunta, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde encontramos a Dios nosotros si todo tiene un lugar? Y entonces es cuando uno empieza a decir, bueno, hay que ir al cielo. O hay que ir a buscarlo a una iglesia. O hay que ir a buscarlo a tal lugar. Y entonces uno empieza a tener esas luchas mentales de decir, ¿dónde está Dios? Porque Job lo dijo en dos ocasiones. Si todo tiene un origen y todo se puede encontrar en un lugar, porque dice, aún dice las minas que las ponen en los lugares olvidados, donde la gente no pasa. Aún ahí la gente sabe que ahí está el oro y la plata y el cobre. Pero ¿dónde se halla Dios? Y al final dice, el principio de la sabiduría, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Y lo que hace Job es poner una interpretación que todo está en nosotros y está a través de nosotros, porque Dios y nosotros hace una conexión en nuestro corazón. Y es ahí donde empieza la interrogante, entonces, ¿cómo nosotros nos podemos conectar a Dios? ¿De qué manera si no tenemos que ir a un monte a buscarlo? Si no tenemos que ir a los mares a encontrarlo. A veces uno ve el mar y dice, qué maravilla de Dios. O uno mira las montañas y dice, qué maravilla de Dios. Pero lo que Job dice es que Dios está en ti. Que Dios puede estar en tu vida más que en un monte y más que en un mar. Y él dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Ahí lo puedes encontrar. Y entonces a través de este estudio lo que hemos visto son maneras, yo quiero decir, no sencillas, pero lo voy a decir así, hablando en lo literal, fáciles para que tú y yo podamos tener una idea clara de cómo podemos buscar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Él para buscarlo realmente y encontrarlo? Hemos visto diferentes maneras y cada una de ellas aquí las encontramos en esta parte de la filmina porque vemos que hay 7 maneras de buscar a Dios. La primera es a través de la gracia que Él tiene para nosotros. Dijimos que esta manera era la que Él primeramente inicia, porque el que nos busca primero es Dios a nosotros. Él te ha estado y nos ha estado buscando por mucho tiempo. Y cada día, hermanos, en cada momento Él se levanta y Él está esperando, perdón, que tú y yo podamos responder a su invitación. Nos acerquemos a Él. Él pone en cada uno de nosotros ese deseo de que tú y yo nos acerquemos. Ahora, en la vida práctica, ¿cómo respondemos nosotros? Debemos de hacerlo con humildad. Que cada día reconozcamos que necesitamos de Él. Que cada día nosotros, antes de cualquier otra cosa, podamos decir, voy a pasar un tiempo con Dios. Voy a buscar a Dios. Voy a encontrarme con Él. Porque eso es lo prioritario para mi vida. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos salido a vivir un día más sin haber buscado a Dios. Y no quiero tomarlo como algo que traiga condenación, pero ese ha sido el mal más grande en el cristianismo, donde los cristianos caminan sin Dios, donde los cristianos viven con una religión, pero no se acercan a Dios, no buscan de Dios, por diferentes causas, por diferentes formas, y uno pone como el trabajo, el tiempo, pero a final de cuentas yo creo que es la humildad que representa el que reconozcamos que si no tenemos su presencia, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Conozco una persona que no puede salir si antes no se hace algo médico él en su vida, porque si no lo hace se muere. Y él ya le dijeron, si no haces esa situación en tu cuerpo y sales a la calle, te vas a morir. Y él lo hace por miedo, porque sabe que se va a morir si no hace esa situación en su cuerpo médicamente. Yo creo que muchos de nosotros no alcanzamos a entender que si no tenemos la presencia de Dios, nada podemos hacer. Uno sale a buscar su bendición, cuando realmente el buscar la presencia de Dios es el comienzo de la bendición para nosotros. Y ahí es donde comienza la verdadera bendición. Después vimos el segundo o la segunda manera de buscar a Dios, que era a través de la oración. Y vimos que la oración en el camino práctico representaba perseverancia. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de orar una sola vez o dos veces o tres veces. Alguien me dijo, ¿cuántas veces tengo que orar para que Dios me responda? Y yo sé que muchos pueden decir, pues, cuatro o cinco, pero yo te voy a dar una frase o una palabra más directa, las que sean necesarias, hermano. Las que sean necesarias tienes que buscar a Dios. Y tienes que perseverar. Y tienes que seguir tocando la puerta. En la Biblia hay muchas historias de perseverancia, pero la más, yo creo, clara es la de Lucas 18, donde habla de una viuda, dice que era perseverante y que iba con un juez que era injusto y estaba tocándole y molestándole. Y el juez que era injusto dijo, porque me es molesta, le voy a responder. Porque ni temía a Dios ni era justo, pero por la insistencia de esa viuda dice que le contestó. Y el Señor dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas en la vida de las personas. El que iniciamos, pero que no perseveramos. El que no seguimos, el que no permanecemos. El que llegan muchas cosas que nos empiezan a sacar del camino. Y empezamos nosotros a perder el descanso. Porque cuando tú te acercas a Dios, empiezas a tener un descanso en tu alma. Y uno empieza a perderlo cuando uno se empieza a alejar de Él. Empieza uno en su alma a sentir angustia, a sentir desesperación. Podrás tener muchas situaciones, pero el estar en la presencia de Dios siempre te dará descanso a tu alma. Siempre. Es por eso que la segunda manera vimos era a través de la oración. La tercera dijimos que era a través del arrepentimiento. Y en la vida cristiana el arrepentimiento no es un sentimiento, sino es una acción. Es despojarnos de la vida antigua. Es dejar de hacer lo que hacíamos antes. Una vez una persona dijo que hoy la gente anda buscando que lo liberen cuando realmente lo que ocupa es que se arrepienta. Una vez una persona me dijo, pastor, ¿por qué no libera a mi hijo? Porque trae un demonio de rebeldía. Yo le dije, lo que su hijo ocupa es arrepentirse de toda su maldad que él trae, de todo el pecado que él trae. Porque a veces uno le llama demonio a lo que es un pecado, hermano. Y uno anda queriendo sacar demonios cuando realmente lo que ocupa la gente es arrepentirse. Es dejar la vida antigua que llevaba, el orgullo, la maldad. Que a veces nos llevan a nosotros a no dejar que Dios nos dé la verdadera libertad de nuestras vidas. Y esa es la tercera manera de buscar a Dios, arrepintiéndonos, dejando la vida antigua y diciendo, Señor, hoy yo quiero ser una nueva persona. Pero no solamente como un sentimiento, no solamente como un momento nada más religioso, sino como una decisión de nuestro corazón. A veces eso para el oído es difícil de escuchar, hermanos. Pero vas a escuchar o vas a recibir lo que es necesario para encontrar a Dios. La cuarta manera vimos era a través del quebrantamiento. Y dijimos que aquí era rendirse o perder. Va a haber momentos que te tienes que rendir. Tienes que soltar la situación que estás viviendo. Tienes que llegar un momento donde tú ya no luches en tus fuerzas. Yo sé que eso no es fácil. Es de lo más difícil en la vida cristiana. Soltar, rendirse, dejar a Dios nuestras causas y ya no pelear por nosotros mismos. Para una madre decirle eso hacia su hijo, para una esposa hacia su esposo, para un enfermo decirle ya déjale al Señor tu dolor, déjale tu enfermedad, es difícil, hermanos. Para una persona que está pasando por un momento de angustia, decirle, ríndete al Señor. Deja que Él tome tu causa. Deja que Él pelee por ti. Ya no luches en tus fuerzas, ya no luches en tus capacidades, porque vas a perder el gozo. Vas a perder realmente el gozo del Señor. No vas a encontrar lo que es el gozo. Siempre vas a estar luchando, siempre vas a estar batallando, siempre vas a estar en tus fuerzas con un problema. Cuando nosotros tenemos que aprender a rendirnos al Señor. Tenemos que aprender a dejarle al Señor nuestras cargas, a dejarle al Señor nuestras necesidades. Y como humanos es de lo más difícil. Aún es algo que en el alma nos duele, porque muchas personas cuando hablan de hasta la enfermedad, no han escuchado cuando dicen, es que mi enfermedad, ya hasta se lo apropiaron, ya no quieren que nadie lo tenga más que ellos. Dicen, mi cáncer, yo digo que, yo a veces cuando oigo eso, pues que ojalá que se lo agarren ellos y no lo echen para acá. Y mi diabetes, yo digo, pues qué bueno que es de ellos, porque así ya no lo voy a agarrar yo. Créeme que tú tienes que aprender a soltar. Y no es fácil. ¿Te imaginas a una madre o a un padre decir, Señor, te entrego a mis hijos? Es difícil, porque ¿quién de nosotros quisiera dejar a los hijos en las manos de Dios humanamente? Ayer me tocó estar en un evento de box donde pelearon muchos niños y niñas. Y a mí lo que yo me divertí fue viendo a los papás. Al papá de la niña que yo fui a ver ya lo andaban metiendo hasta el bote ahí, ¿no? Porque se quería meter. Tú no te meterías si estuviera tu hija peleando en el box y que le peguen uno. Yo le dije, métete para meterme. Yo le decía a mi hija, yo me voy contigo. Si te pegan, yo me subo también. Y yo el referee paró como dos veces un round y le decía al papá, váyase para allá. Y el papá hasta ahí se ponía a alegar con él. Decía, váyase, bueno, usted no es entrenador, usted es el papá nomás. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles es rendirse. Es dejarle a Dios nuestras cargas. Es decirle, Señor, te dejo mi necesidad. Te entrego mi situación. Todas las cosas te las pongo en tus manos. Hay un mensaje, hay un estudio que también lo di hace muchos años en la iglesia, que hace referencia a 7 personajes del Nuevo Testamento que se postraron a los pies de Cristo. En ese mensaje yo recuerdo que hablé de este momento en el cual estos 7 personajes se rindieron al Señor completamente. El primero de ellos fue Jairo. En Marcos 5 tú puedes ver la historia de Jairo, que era un papá que tenía a su hija que se estaba muriendo. Dice la historia que Jairo era un principal de la sinagoga, era un hombre reconocido, pero lo que él hizo, dice, delante de toda la gente, fue y se postró a los pies de Jesús. Y le dijo, Señor, ven y pon las manos sobre mi hija para que sea salva. Él fue y le puso a su hija. Él ya no pudo hacer nada. El Señor le dijo, yo iré y le sanaré. Jairo fue uno de los que se puso a los pies de Cristo. Hay personajes en la Biblia que nos enseñan que rendirse al Señor no es fácil. Es algo difícil. Pero es cuando tú y yo vamos a encontrar el verdadero gozo, porque Él va a pelear nuestras batallas. La siguiente manera de buscar a Dios, dijimos, era a través de la fe. Y en la vida práctica, la fe tiene que ver con la motivación de nuestro corazón. El único que puede ver la fe que hay en ti y en mí es el Señor. Nadie más lo puede hacer. Realmente todos podemos hacer la misma oración aquí. Todos podemos decirle, Señor, cuida mi casa. Pero el que ve lo que hay adentro de nosotros es Dios. Porque a lo mejor lo hacemos nada más como dice en Mateo 15, cuando el Señor oyó que las personas le cantaban y fue muy directo y muy duro con ellos, porque les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. Y el Señor lo que ve no es las palabras, sino tu corazón. Y la fe verdadera es en el corazón. Y ahí es donde realmente podemos ver la protección de Dios, porque Él mira lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando tú tienes la fe para buscarlo. Y la semana pasada vimos la número 6, que era tener sed de Dios. Y esto es algo que nos lleva al camino de la dedicación, el podernos mantener buscando de Dios. Si hay algo que nunca debemos de perder en la vida cristiana es tener sed de Dios, ganas de seguir en el camino del Señor. Que realmente no perdamos esas ganas. Cuando hicimos aquí algunas mejoras en la iglesia, recuerdo, nunca se me olvida cuando estábamos levantando los baños y yo les dije a los que iban a hacerlo que háganme una lista de todo lo que se ocupa, y todo lo que se ocupó yo me encargué de tenerlo tempranito para que no faltara nada. Y recuerdo que yo llegué y miré a los que lo iban a hacer que le daban vueltas a las cosas. Y me atreví a preguntarle al encargado, le pregunté, ¿qué les falta? Pensé que algo les faltaba. ¿Les falta algo? Les dije. Y me dijeron, ganas. Y pues ya me quedé, yo hasta agarré una silla y me senté yo también. Dije, no, pues, ¿sabes? A muchos cristianos, ¿sabes qué les falta? Ganas. Tienen iglesia, tienen Biblia, tienen hasta radio cristiana, tienen todo, ¿no? Pero nomás les falta ganas. No tienen ganas de ser cristianos. No tienen ganas de seguir adelante en esto. Empiezan a verle a todo fallas y a todo le ven problemas. A mí me sirvió mucho cuando viajé fuera del país, que me tocó ir a Cuba. Y lo que más me impresionó es ver a los cristianos que caminaban 5 kilómetros para ir a su iglesia. Y yo decía, en Mexicali eso no pasa. En Mexicali ni con taxi ni con camión. La gente va a la iglesia. Y esos hombres iban caminando. Y yo les preguntaba, hermano, ¿y de dónde viene? Desde ya me decían, como 5 kilómetros. Y como 3 kilómetros. Y todo mundo tenía unas ganas de ir a escuchar el mensaje, a recibir la palabra de Dios. Era un lugar incómodo, era un lugar que no tenía las comodidades que podemos nosotros buscar, pero realmente tenían ganas, hermanos. Y sabes, mucha gente tiene todo y lo único que ya no tiene son ganas. Y la semana pasada yo hablé de cómo uno puede producir esas ganas o esa dedicación, de cómo realmente tú la puedes alimentar, porque a veces tú puedes decir, pues hasta que me den ganas, hasta que me den ganas voy a hacerlo. ¿No les ha pasado a veces con nuestros hijos que si uno los dejara que se levantara hasta que les den ganas? ¿A qué horas creen que se levantaran los hijos? Hay una que es muy buena para levantar a los hijos y es el atomizador, hermano. Si tú no les quieres pegar con él, porque antes nos levantaban con un cinto, ¿no? Aquí nos levantaron con un cinto. Ahora hay misericordia. El otro día me dijo una mamá, no, yo con el atomizador. ¿Cómo? Sí, dijo, llego y le... en la cara. Le aviento 2, 3 atomates y ya se le va. ¡Ah, que me está mojando! Levántese. Levántese. Hay otra forma para los hijos tragones. Abran en la puerta cuando estén haciendo el desayuno para que les llegue el olorcito. Y así, miren. ¿No han visto a los hijos que llegan todos así hasta con el moco de fuera, pero llegan a un huevito? Dice, lávate la cara, lávate los dientes, pero el hambre los levanta. Pero si quieren levantarlos, pues el atomizador, o ya si son salvajes, pues la chancla o el cinto, hermano. Agarren el cinto y díganle, ¿te levantas o te levanto? Gracias a Dios que esos tiempos, bueno, casi en todos se han acabado, no digo que en todos, pero hay mamás que todavía son a la antigüita, que todavía usan el cinto. Hay mamás que a veces son demasiado buenas y gritan, levántate, y no hagan mucho ruido, pues levántelo, si lo va a levantar, levántelo. Y levántalo, por favor, y es que trabajó mucho, llegó a las 10 de la noche, las 10 bien temprano. Es que está estudiando en la semana. Está cansado de estar cansado. Esa es la nueva de ahora. Está de vacaciones de estar de vacaciones. Y se cansa de estar cansado. Y entonces la gente se le pierden las ganas de Dios. David, cuando iba a la casa de Dios, dice, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor, iremos. Hoy vamos a ver la última manera de buscar a Dios, que tiene que ver con Mateo 11, 28 al 30. Vamos a leerlo, por favor. Y es a través de la obediencia, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo se dio el tiempo y le dijo a los que escuchaban sus enseñanzas: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quise cerrar este estudio con la obediencia, hermanos, porque ya aquí es el camino donde ya realmente Dios nos quiere llevar a todos. Dios quiere llevar a cada uno de nosotros a un camino de obediencia, a un camino en el cual nosotros no solamente seamos oidores de la palabra o seamos admiradores de Dios, sino que realmente en nosotros comience la verdadera disposición, que es el camino práctico para poder obedecer al Señor. Que realmente en nosotros suceda o tengamos ese pensamiento de tener un corazón dispuesto de comenzar a seguir el camino del Señor. Cuando Jesucristo se presentó, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dijo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Realmente el Señor nos llama a que le sigamos, a que el camino que llevemos ahora sea un camino donde vayamos en pos de Él, donde nuestras vidas empiecen a reflejar la luz y no las tinieblas, porque Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. También hace mucho tiempo compartí ese estudio de las 7 veces que Jesús dijo sígueme a 7 personajes en el Nuevo Testamento. Y aquí fue una de las personas, a una de las audiencias que el Señor les dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Y no se me olvida nunca, porque yo me puse a estudiar lo que significaba tinieblas en la Biblia. Hay 40 definiciones en la concordancia de lo que significa tinieblas: tristeza, dolor, quebranto, enfermedad, miseria, pobreza, pecado, maldad. Cuando nosotros seguimos al Señor, dice, ya no vamos a tener eso. Ya no va a haber tinieblas, dice, sino tendrá la luz de la vida. Realmente el camino que vamos a ver el día de hoy es un camino que el Señor ha preparado para todos nosotros, el camino de la obediencia. Y hablar de obediencia es dejar claro que la obediencia no es solamente un sentimiento del alma, hermanos. La obediencia es una decisión que cada uno debe de tomar. Yo quiero que vayas al libro de Miqueas, capítulo 4, verso 5, porque es una decisión que cada uno toma en su vida personal. Nadie la va a tomar por nosotros. Cada uno va a decidir por cuál camino va a seguir. Si va a decidir el camino de la luz o se va a ir por el camino ancho y espacioso. Dice el profeta Miqueas: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todo, dice, nosotros andaremos en el nombre de Jehová eternamente y para siempre. Aunque todos, dice, los pueblos, aunque todos sean desobedientes, dice Miqueas, aunque cada quien ande por otros caminos, el profeta Miqueas dice, nosotros, y hablando del pueblo de Israel, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. La obediencia debemos de definirla como una decisión y no solamente como un sentimiento. Cuando nosotros aprendemos de obediencia, tenemos que aprender que es dar pasos en nuestras vidas y no solamente sentimientos en nuestra alma. Y es ahí donde vamos a terminar este estudio, porque buscar a Dios no debe quedar solamente en un sentimiento del alma, no debe quedar solamente en un pensamiento intelectual, sino ahora debemos de comenzar a llevarlo a cabo en nuestras vidas personales. ¿Y qué significa? Que te tienes que empezar a levantar más temprano si vas a buscar a Dios. que tienes que a lo mejor dormirte más tarde para buscar a Dios, que tienes que dejar de hacer cosas que te impiden buscar a Dios, que ya ahora no solamente va a quedar en un estudio o en un sentimiento, porque si no, de nada te va a servir si al final no lo haces a través de la obediencia. Si al final no decides tomar un paso de obediencia y decir, voy a buscar a Dios, me voy a decidir a buscar a Dios. Cuando realmente nosotros tomamos esa decisión, decimos, como dijo Miqueas, aunque todos no lo hagan, porque la obediencia no tiene que ser algo que todos los demás lo hacen o tú no lo hagas, o ellos lo hagan y tú no. Es una decisión personal, que el beneficio va a ser para ti solamente. Y tú digas, Señor, yo me decido caminar hacia ti. Y aunque la gente no lo haga, aunque nadie lea la Biblia, aunque nadie se levante a buscarte, aunque nadie venga a tener un tiempo contigo, aunque nadie, porque a veces eso pasa en muchas ocasiones que nos desanimamos. Cada vez se va haciendo más pequeño el camino del Señor o más angosto, y se empieza a desapartar más las personas. Y a veces los buscadores de Dios no son muchos, hermanos. No son bastantes, no los ves en, como se dice, en parvada, porque requiere que se lleve el camino de obediencia. Empieza la gente a desertar en el camino. Empieza a cansarse. Se le empieza a hacer mucho o difícil. Y empiezan a buscar de otras maneras, emocionales, si tú quieres, encontrar a Dios en sus vidas. Cuando el camino que Dios nos ha dejado trazado es un camino de obediencia. Y este camino, estamos viendo en el camino práctico, tiene que ver con la disposición. Quiero que vayas conmigo a 2 de Crónicas 16:9, la primera parte. Porque el Señor habla de obediencia y lo habla con la palabra disposición de nuestro corazón. En esta historia, no voy a leerla completa, nada más voy a leer este versículo, pero es de un rey que él había experimentado ya en su vida una gran ayuda de Dios en un momento difícil. Y él había buscado a Dios en el momento difícil de su vida y había recibido la ayuda que necesitaba de parte de Dios. Pero hubo un momento posterior en su reinado donde él volvió a tener problemas, donde él volvió a pasar por situaciones diferentes. Cuando uno pasa por situaciones en su vida y las logra vencer, pues no necesariamente se van a acabar ellas, sino en algún otro momento van a volver a llegar. Pero lo que este rey hizo es que ya no hizo lo que hizo en la primera vez que tuvo la victoria con Dios. Porque en la primera vez que él tuvo la victoria, él buscó a Dios y le pidió ayuda a Dios y Dios le dio la ayuda. Pero en la segunda ocasión, él fue y buscó ayuda de otro rey. A él le dio miedo y en la desesperación, que eso pasa muchas veces, uno busca una salida. Uno busca una manera de encontrar una respuesta a su necesidad o a su problema, cuando siempre la respuesta va a ser la obediencia a Dios. Siempre va a ser el camino de la obediencia tu respuesta. A veces a uno se le hace difícil escuchar eso porque uno lo ve muy lejos, su situación. A este rey dice que oyó que venía una multitud en contra de él. Y a veces tú sientes lo mismo, que tu problema es una gran multitud que está encima de ti. Y a veces crees, y yo sé que te ha pasado porque a muchas personas les pasa, que obedecer no va a dar resultado. Porque a veces uno dice, ¿a poco obedeciendo a Dios se me va a quitar todo? Y a veces uno mismo lo duda de eso. Uno mismo no lo puede creer, que el camino para la respuesta que tú necesitas es obedecer a Dios. Este hombre no lo creyó y se fue a buscar ayuda por otro lado. Y entonces Dios le dijo, ¿por qué hiciste eso? Si tú recuerdas cuando en la primera ocasión que tuviste un gran problema y me buscaste, y me pediste ayuda, yo te di la victoria, ¿por qué ahora no lo hiciste? ¿Por qué ahora corriste para otro lugar? Y entonces le da esta palabra en 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Sabes que cuando se habla de la obediencia, fíjate lo que hizo este rey en el versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El rey que escuchó esta palabra, que le dijeron que la obediencia era el medio para su respuesta, se enojó. Y como él tenía autoridad, dice que al que le dijo que era el profeta, lo echó a la cárcel. Y eso es algo que todavía es común, hermanos. Cuando se habla de obediencia, no es algo que a la gente le produzca gozo o placer, o que a la gente le guste que le hablen de eso. Que le digan tu respuesta o tu problema es la obediencia. Porque ahí es la raíz de los problemas del hombre. Todo comienza en el Edén, en la obediencia. Cuando Dios le dijo al hombre, todo tienes para ti, nada más no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. La raíz de todos los problemas está en eso. O en la obediencia o en la falta de obediencia. A veces uno ve el problema y empieza a ver las causas, pero no ve el origen uno. Y a veces hablar del origen es algo que no nos produciría placer. Porque una vez yo le dije a una persona, la raíz de tu problema es tu falta de obediencia. Me dijo, oiga, pues me está tirando todavía, míreme cómo estoy. Y todavía me dice eso. Bueno, pues te lo voy a decir de otra manera. Te lo puedo decir en una manera que se oiga todavía un poquito más suavecito, si quieres. Pero la raíz de tu problema, le dije, es que no has tomado la decisión de seguir a Dios. Le dije. Es lo mismo, pero con otras palabras. Y si quieres te lo digo de otra manera más suave. No has tenido el tiempo de buscar a Dios. Y si quieres te lo digo de otra forma. Y empieza uno a quererle decir a la gente suavecito todo eso, pero realmente el origen de muchos problemas en nuestras vidas o de muchas soluciones es la obediencia. Y le hemos sacado la vuelta a eso. Por eso el camino de buscar a Dios no es muy popular para muchos, porque se topan con este punto. Se topan con el punto de la obediencia. Y indudablemente todos nos vamos a encontrar en ese camino un día. Y te va a decir así como la flecha cuando te dice, a 20 kilómetros está Dios, siga el camino de la obediencia. Tú dices, 20 kilómetros, sí, 20. Todavía te faltan 20. Y el camino es obediencia. Y a veces uno cuando ve esa palabra dice, está difícil, es complicada. Realmente, el camino de la obediencia tiene que ver con disposición. Y en la Biblia, cuando se habla de disposición, se habla de diferente forma que cubre las tres áreas de nuestra vida. La obediencia, al igual, no solamente es externa, tiene que ser completa, total. Cuando nosotros nos vamos a los diferentes versículos de la Biblia, cuando la Biblia habla de obediencia, te habla de la obediencia del corazón, te habla de la obediencia del alma y te habla de la obediencia del cuerpo. Y es lo mismo en la vida de la disposición. Todo es en el corazón, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces vamos a mirar las tres definiciones que la Biblia menciona de disposición. Y quiero empezar con la número uno. Disposición en la Biblia significa actitud. Y es como cuando uno dice, esta persona tiene buena disposición o tiene buena actitud. Y es como comienza la verdadera obediencia. Por eso en la Biblia la disposición es actitud más que aptitud, hermanos. Y quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo 2:2 y al Salmo 51:17. Porque ahí vamos a ver este primer punto que realmente es importante. La disposición o la obediencia en la Biblia significa actitud. Y cuando Pablo le habla acerca de cómo escoger a las personas que van a servir, lo que Pablo le menciona a Timoteo es la actitud, la disposición. Le dice, escoge hombres que sean fieles, que tengan una actitud, que realmente en su corazón haya la actitud de obedecer. Cuando David entendió eso, David era un hombre que era muy apto. Si tú lees la historia de David en el libro de Samuel, cuando se habla de él y lo quieren describir, hay una palabra en Samuel donde lo describen de 7 maneras a David. Y dicen, es vigoroso, es hombre de guerra, sabe tocar, y empiezan a decir todas las características de David. Así que David en un momento de su vida pudo haber pensado que su aptitud era la que realmente atraía la presencia de Dios, porque la gente lo veía así. David era un hombre muy apto, pero en un momento de su vida, él se dio cuenta que lo que realmente le faltaba era la actitud de su corazón hacia Dios. Y es por eso que al final del Salmo 51, él dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes que tú puedes poner a muchos en una misma posición de inicio? Y a lo mejor cuando nosotros vemos humanamente a las personas como Samuel, cuando le dijeron que fuera a ungir al rey y le pasaron a los hijos de Elí, él no podía entender cuál de todos iba a ser el elegido, porque él estaba viendo lo que miraban sus ojos. Y al final, cuando Dios le decía uno a uno, ese no es, aún Samuel, que era un profeta, se confundió. Y hasta que le trajeron, le dijo a su padre, no hay otro, le dijeron, pues aún queda el menor, tráetelo, para cumplir con el requisito. Y entonces cuando llega el menor, el Señor le dice, ese es. Y entonces le dijo, no mires a lo grande ni a su parecer, porque eso Dios lo desecha. Porque el Señor no mira lo que hay delante de los ojos, el Señor mira lo que hay en el corazón. Yo creo que el Señor, cuando nos pide obediencia, comienza con nuestra actitud y nuestra disposición. Y si tú has tenido gente a tu cargo, yo creo que me vas a entender muy bien, amigos. Me vas a entender muy bien lo que te estoy diciendo. Pero no hay nada más placentero que trabajar con gente con actitud del corazón. No hay nada que te produzca más paz y descanso que trabajar con gente que tenga la actitud correcta. Y a veces uno puede ver a mucha gente que está apta y que pudiera hacer las cosas. Pero realmente, por eso cuando el Señor vino, escogió hombres que quizá humanamente no tenían, porque cuando los discípulos de Cristo llevaron a cabo la obra del Espíritu Santo, aún en ese momento los criticaban y les decían que eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, eran de barrio. Era gente que no tenía clase ni educación, que no sabían si a la derecha iba el tenedor grande o a la izquierda iba el tenedor chiquito. Ellos agarraban la tortilla y vámonos. ¿No te ha pasado que te ponen un tenedor a un lado y otro tenedor a otro? Y que tú llegas y agarras las tortillas y le dices a la persona, ¿y las tortillas? Y que te dicen, no, pues, ¿cuál tortilla? Entonces, ¿sabes que en la vida cristiana pasa lo mismo? ¿No? En la vida cristiana hay mucha gente apta, pero realmente Dios está buscando personas que tengan una actitud de su corazón dispuestas a obedecerle. Y a eso se va a manifestar el Señor. A eso el Señor se va a manifestar en sus vidas, con un corazón contrito y humillado. A lo mejor no sabes orar mucho. A lo mejor tu oración puede provocar hasta risa a otros. Yo recuerdo escuchar orar a una persona en un rancho. Y me acuerdo que en ese momento había personas muy educadas y cuando lo escuchaban orar hasta se reían de él porque el Señor hablaba como persona de rancho y hablaba cosas que uno lo escucha y uno dice, mira, ni sabe ni siquiera hablar. Pero me acuerdo muy bien que todas las personas cuando hablaban de él decían, esta persona tiene a Dios en su vida, esta persona se la pasa orando a Dios. Y no hay duda de que la presencia de Dios está con él. Y todos los educados, ni una semilla de lo que es la presencia de Dios. Porque no son tus palabras las que impresionan a Dios. No es tu conocimiento lo que va a mover a Dios. Lo único que mueve a Dios es tu corazón, hermanos. Por eso dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Y el corazón de cada uno de nosotros, Dios lo está observando y Él se conmueve cuando ve un corazón contrito y humillado. Y a eso se manifiesta Dios. Tú puedes llegar a Dios y decirle de qué manera te puede ayudar o cómo le tiene que hacer. Pero si tu corazón se derrama delante de Él y vienes con un corazón realmente humilde, un corazón dispuesto y le dices, Señor, mi corazón lo derramo delante de ti, tú vas a poder encontrar la respuesta que Dios quiere traer a tu vida. Porque dice 2 de Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Entonces disposición es actitud, no aptitud. También disposición significa alma, significa ánimo, perdón, y es en el alma. Y aquí quiero que vayamos a Proverbios 18:14 y al Salmo 34:1. La disposición o la obediencia, si le queremos llamar así, es ánimo y no solamente emociones. No es algo que sea momentáneo. La disposición se sostiene. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién se podrá sostener delante del ánimo angustiado? David, cuando escribe el Salmo 34, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Tener disposición no es emociones, no es algo que sea algo momentáneo que por el dolor o por la alegría uno lo quiera llevar a cabo. Hace algún tiempo yo les hablaba de un dicho mexicano que a algunas personas se les grabó mucho porque se metían en muchos problemas por eso. Yo les hablé del dicho del abuelito sabio. Yo no sé cuántos se acuerden del dicho del abuelito sabio, pero el abuelito sabio siempre dice, nunca prometas cuando estés contento y nunca decidas cuando estés enojado. Y muchos se acuerdan de eso porque cuando estás en la alegría y entra, yo pongo la carne para el otro domingo, dices. Pero cuando llegas a la carnicería el miércoles, que está a 180 el kilo, y luego habla, ¿y cuántos van a ir? Pues todos, a todos los que les dijiste. Tú dijiste a todos, pero ¿y van a llevar a sus hijos? Todos. Todos van a ir. Y créeme que en una invitación abierta, todos van a ir, No hay. Nunca prometas cuando estés, ¿qué? Contento. Y nunca decides cuando estés enojado. Lárgate de aquí. No te quiero ver. No te quiero, no me gustas. Pero a la hora que ya piensas y ya, ¿qué pasa? Entonces sí viene, ¿para qué dije? Por eso dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia. ¿No les ha pasado a los esposos que se hacen los enojados y que te dicen, vas a comer y dices, bien enojado y digno? No. Y pasan 15 minutos y las tripas se oyen. Y tu esposa se está riendo de ti nomás ahí haciéndole. Y luego empieza a hacer el... Cuando te tiene misericordia es cuando manda a tu hijo o a tu hija a volverte a decir, ¿no? A decir, ay, ni díganle ese enojón, hombre, que ya va tu hija, papá, que si quieres comer. A mí me ha pasado, hermano. Y yo digo, dile que ahorita que ahí me deje. Ahorita voy. pero con un hambre. Pero porque dijiste en la enojada, ¿qué dijiste? No, no quiero comer. ¿Sabes? La emoción es engañosa. Y muchos no han tenido disposición porque han obedecido a Dios solamente por emoción. Solamente en el momento. Por eso en las iglesias, te voy a decir cuál es el problema, creo yo, en el ámbito cristiano hoy en día. Que todo está diseñado para emocionar a los feligreses, hermanos. A la gente se le quiere emocionar. Y tratan de estarla emocionando para que obedezca a Dios. Y todo lo que pida el cliente se lo dan. Si quieren ruido, hay que darle ruido. Y si quieren menos predicación, menos predicación. Y quieren que les pongan una cafetería en la iglesia, pues les ponen una cafetería. Y quieren que les pongan sillas como cine, pues les ponen sillas como cine. Y quieren que sea a las 2 de la tarde para que no sea tan temprano, a las 2 de la tarde. Y todo se está adecuando a la medida del cliente. Y se ve como una mercadotecnia. Aún hay ahorita cursos en las escuelas donde la iglesia se habla como mercadotecnia. Hay que usar la mercadotecnia en la iglesia. Si quieres tener la iglesia llena, pues usa la mercadotecnia. Yo estudié administración de empresas en 2 semestres en la escuela y lo único que se me grabó es la carnada para atraer al cliente. Por eso cuando yo voy a una tienda y miro que afuera está una promoción así hasta con letras fosforescentes, me acuerdo de mi clase que nos decía el maestro, esa es la carnada, decía. Que la gente voltee a ver la cartulina amarilla fosforescente y que diga todo rebajado. Y así vas, mira, y vas y te metes. Y ya está adentro, y lo dice, pásale aquí adentro. Entonces, lo único que quieren es meterte para adentro. Y ya adentro, pues ya no está todo rebajado. Ya adentro, pues está lo que realmente te gusta. Porque todas las que están ahí son ese, y ni una, y nadie usa ese ya. Entonces, pones a ver las camisas y dices, híjole, pura. Entonces, acá están las L, véngase. Pásale para allá adentro. Ya cuando te agarran allá adentro, pero esta no es tan especial, sí. Esta tiene nomás el 20%. Ya, pues algo es algo, dices, lo que cae. Y ya te metes. ¿Sabes que hemos caído en la tentación los cristianos de la emoción? Y nos hemos olvidado de la obediencia. Y hemos hasta bajado el nivel, el estándar de Dios en la iglesia por la emoción. Y todo comienza desde los servidores y desde todo lo que hacemos. Al servidor de Dios ya le permitimos lo que sea. Le dejamos hacer lo que sea. Que venga como sea. Que haga lo que sea. Porque él está haciéndole un favor a Dios. Al servirle a Dios. Y hay que mantenerlo en emoción para que siga sirviendo. Y no le vayas a tocar una de sus cosas porque si le hablas de obediencia a lo mejor ya ni siquiera viene. Y eso es algo que está pasando, hermanos. Y eso nos va a estar tentando a todos. A mí como pastor, hasta en las predicaciones. De bajarle. Ahí cuando yo estoy haciendo las clases, a veces me llega, hijo, esto está muy directo, no les digas eso. Pero luego Dios me dice, aviéntatela. No. A mí Dios me dice, dale, pues yo me encargo. El que reciba, reciba. Y el que no, mira. Va a tener dos problemas. Como dicen, ¿verdad, San Pueblo? Si te enojas, ¿cuántos problemas vas a tener? 2, porque te tienes que contentar. Entonces, yo pudiera hacer otro tipo de predicación y otro tipo de escenario para que ustedes estuvieran contentos. Pero la verdad, mi convicción cristiana no me deja hacerlo. Mi convicción no me deja a mí llegar a ese punto porque me resisto, hermano. Y aún pudiera haber consecuencias que la verdad sí las mido y las asumo. Pero, por ejemplo, con los jóvenes a veces me preguntan, pastor, ¿podemos hacer eso? Y les digo, no. Y me dicen, ¿por qué no? Porque eso no viene en la Biblia. Pero es que pues allá lo están haciendo y los muchachos miraron, pues I'm sorry. Pero no vamos a bajar el nivel. No podemos nosotros confundir. Como dicen, la gimnasia con la magnesia. O somos una iglesia ¿O nos dedicamos a hacer aquí un club? Si quieren, le quitamos el nombre y hacemos un club. Y todos felices. Hasta una alberca mando a hacer aquí enfrente. Y entonces sí les vendo cocos y les vendo sodas y... O sea, hacer billetes, hermano. Me he decidido, miren. Una vez yo invité al mero mero de Herbalife a la iglesia y él vino y empezó y me dijo, aquí hay billetes. Mira, puro gordito, me dijo. Aquí puedes hacer dinero, me dijo. Y él venía con una idea de vender Herbalife. Y me dijo, ni modo que no te compren a ti, tú eres el pastor. Y me dijo, aviéntales hasta una clase de que el verde es vida, de que sus cuerpos deben ser cuidados. Y entonces yo les puedo meter mercadotecnia bíblica y les puedo decir, hermanos, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ay, yo vendo sobrecitos baratos para que su templo se ponga bonito. Y entonces, si ayudan a un pastor, van a tener un ladrillo en el cielo. Y entonces les empiezo a mover sus sentimientos para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Yo les aseguro que si aquí tuviéramos otras cosas, así se nos pusieran. Y no quiero decir que es malo que sea bueno el tener gente, pero cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de emoción. Estamos hablando de un verdadero ánimo, como dijo David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y yo entiendo perfectamente que este camino no es algo sencillo ni agradable, ni es algo que muchas veces permanece, porque es difícil cuando se habla de obediencia. Y les digo, cuando se trata de cubrir a un grupo que más en una iglesia que es puro voluntario, hermanos. Aquí es puro voluntario todo. Nada es, esto no es un trabajo, ni les tenemos un checador, ni estamos castigando a la gente. La gente viene cuando quiere y cuando en su corazón desea obedecer a Dios. Y así debe ser. Así debe ser la iglesia. A nadie se le pasa lista. Ahora, cuando una persona ya quiere entrar a hacer un servicio, yo les he dicho a las personas, en sus casas mandan ustedes, hermanos. Porque ustedes son los dueños de su casa y de sus familias. Pero en la iglesia ustedes no pueden venir a mandar. Ustedes no pueden venir a hacer lo que quieran. Ahora, una persona que va a venir a servir tiene ciertos requisitos que se le piden. Solamente si los quiere hacer por disposición de su corazón. No es fácil andar cuidando carros en el calorón, hermano. Estar allá sudando y que nadie te vea y todavía peleándote con los que andan parqueando carros. Ahí que se te pongan picudos. Una vez me pidieron que si podían traer toletes, fíjense cómo estaba la cosa. Dijeron, pastor, ¿podremos traer así un tolete para el que se ponga? Ya casi me hagan decirles que sí. Porque conozco a mi pueblo, hermanos. Yo le dije, mira, no me digas, yo sé quiénes son los picudos. Es como en los niños, las maestras, tú dile, ¿cuáles son los niños? Canela en los niños. Y te vas a decir, 1, 4 meses. El que muerde, el que se sale, el que se tira, el que llora. ¿Cuáles son los que se parquean donde quieren y no les pueden decir nada? Aleluya, ¿va? Entonces me dijo, hasta esposas vamos a traer. Y aquí imagínate que lo mete el esposado ahí, que siéntalo. Pero somos una iglesia, es voluntario. No es obligación. Tú tienes que tener disposición de obedecer, porque ¿quién te va a obligar a obedecer? Nadie. Nadie te va a obligar. Ahorita tú te puedes levantar e irte a tu casa. Así de fácil es esto. Nadie te puede obligar. Por eso la obediencia o la actitud, la disposición no es emoción. Ya para emoción, pues, se acaba muy rápido. Realmente disposición es un ánimo permanente en nosotros, de mantenernos en el camino de Dios. Eso es disposición. Y la tercera definición de disposición es acción. Y aquí quiero cerrar este punto, porque la disposición es acción y no solamente palabras. Con esto voy a terminar este estudio, hermanos. No hay mejor forma de terminar. Vamos a Lucas 9:57. Al 62. buscar a Dios no solamente es decirlo, hay que hacerlo. Porque si nada más decimos que vamos a buscar a Dios de palabras, pues allá afuera dicen San Pueblo que de lengua me como, ¿qué dicen? Un plato. Yo una vez escuché a una señora decir, y hasta una olla si me ponen enfrente, no nomás un plato. Porque está bien buena la lengua. ¿Te imaginas ahorita una lengüita ahorita con frijolitos de la olla saliendo? Cebolla y cilantro y limón. Y una salsa. Y un cocón. ¿A poco te vas a comer un taco? Claro que no. Pero ¿saben cuánto cuesta la lengua, verdad? Pues está bien buena comérsela, hermanos. Pero cuando uno ya la quiere comprar, y vas y compras buena lengua, te dicen 300 pesos el kilo. O al menos que quiera de guaguau, se la damos a 60. Pero si quiere lengua de la buena, 300 pesos. Entonces, si les dan una 60, acuérdense de mí, porque esa no es la buena. No sé qué lengua será, pero la lengua buena no vale 60 pesos. Dice en Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué palabras, ¿no? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora ve a Mateo 21, del 28 al 32. Porque aquí es donde vemos la palabra disposición como acción y no como palabra solamente. Buscar a Dios tiene que ver con acciones, no solamente con palabras o sentimientos. Mateo 21, 28 dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. Y entonces Jesús hace esta pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que sí pero no lo hizo o el que dijo que no pero sí lo hizo? Pues el que dijo que no pero lo hizo. Y entonces lo que Jesús les estaba enseñando es que el camino de Dios no es solamente palabras. No basta con que digamos, sí, te voy a seguir, te voy a buscar. El camino de Dios son acciones. Es hacer lo que Dios nos dice. No es solamente pensarlo. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa años y todavía la estamos pensando. Y lo que realmente el Señor nos dice, hay que hacerlo. Hay que seguir el camino de Dios. Por eso cuando les preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y le dijeron ellos, el primero. No dudaron. No dudaron. ¿Sabes que el camino de buscar a Dios es un camino donde tenemos que seguir y no solamente hablar? Cuando Salomón habló de este punto, era un hombre muy sabio. Y Salomón habló de los juramentos. ¿Han visto a alguien jurar y que dicen, ahora sí, te lo juro? Y hablan de lo más sagrado por mi mamacita chula. Y ya cuando quieren que se muera, pero nadie dice que me muera yo, ¿verdad? Que se muera mi esposa si no te obedezco. ¿Y por qué no te pones tú? Pero Salomón cuando escribió sobre esto dijo, cuando vayas a la casa de Dios... Así dijo él en Eclesiastés capítulo 5, detén tu pie, dijo. sea, tranquilo. Y luego le dijo, sean pocas tus palabras, porque mejor es que no prometas y luego que prometas y no cumplas. Mejor ni andes diciendo, ¿eh? Mejor ni digas ahora sí. Por eso cuando Jesús le habló a la gente de los juramentos, dijo, no juréis ni por el cielo porque allá es el trono de Dios, ni por la tierra porque ese es el estrado de Dios, porque no puedes hacer ni negro ni blanco uno solo de tus cabellos. Y les dijo, que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigas en condenación. No digas sí y luego no lo hagas. Porque el camino de buscar a Dios no son palabras, son acciones. Y aquí no hay mejor forma de cerrar este estudio que con este punto. Hemos estado hablando de cómo buscar a Dios. Y créeme que si lo vemos como un estudio, está muy bonito, está muy completo. El otra vez una persona, yo lo traía en el celular y me lo encontró una persona porque le mandé unos mensajes y me han estado hable que si les puedo dar ese estudio. Me dijo, la verdad está bien completo, bien suave, nunca lo había visto así de esta manera, tan explicado, tan práctico de cómo se puede buscar a Dios. Y a lo mejor humanamente cuando uno lo mira el estudio, pues está muy bien explicado, hasta la verdad yo me asombro porque cuando yo me puse a preparar este estudio, le pedí al Señor que me diera las maneras prácticas de cómo lo podemos buscar. Porque por años, una de las causas que más ha sido motivo de tristeza y dolor es que la gente no encuentra a Dios. Y no sabe cómo hacerle. Y cuando escuchan en la iglesia o a un cristiano que les dice, busca a Dios, Él te va a ayudar. Y le dicen como si Él supiera cómo buscarlo. ¿O cómo hacerle? Y nada más le dicen, tú ve a la iglesia, hombre. Ahí vete entre la bola, ahí lo vas allá. Ahí levanta la mano nomás. Y la gente hasta le hace, pues, no, dice, no siento nada. Yo recuerdo cuando la gente, yo le escuchaba decir, no, hombre, a mí Dios me habló. Y yo me quedaba, pues, ¿por qué les habla a todos y a mí no? Y que Dios me tocó y sentí como la panza caliente y sentí el cuerpo y... Una persona me decía que hasta olía perfume cuando Dios lo visitaba. No, pues yo no huelo nada, ni siento nada, ni veo nada. Y yo traía un problemón. Porque nada, nada de nada. Y luego me decían, para que tu vida cambie, Miguel, busca a Dios. Me decían el qué, pero no me decían el cómo. Y por mucho tiempo yo estuve, pues, ¿cómo? Y uno va aprendiendo, ahora sí que en la experiencia, uno va aprendiendo en el camino. Y esto yo lo he aprendido en los 25 años que tengo de cristiano. No crean que fue algo que lo encontré en el internet o que lo hallé. Me fui buscando paso a paso cómo Dios se ha manifestado a mi vida y en qué manera lo he podido buscar. Y créanme que la primera manera como yo encontré a Dios fue cuando Él me buscó a mí. Porque yo no lo andaba buscando, yo andaba bien ocupado en mis cosas. Yo traía mis planes, traía mis problemas y lo que menos pensaba era Dios. Pero Dios en su gracia tuvo que cercarme y me tuvo que agarrar. A mí me agarró de una manera y me tuvo que parar, como decimos literalmente. Y me dijo, por amor a ti te voy a tener que encontrar. Y me encontró. Pero yo tuve que seguir buscándolo. Y me tuve que buscar a Dios en oración, pero no en oración momentánea, sino que me tuve que aferrar. Me tuve que aferrar a buscar a Dios. Y era de todos los días. Todos los días una persona me decía, es que ahora puro Dios. Yo le decía, es que sí, antes era puro diablo. Si tú quieres buscar a Dios cada domingo, créeme que va a ser muy difícil que lo encuentres. Te lo digo en buen plan. Te lo digo para que tú lo sepas. Tienes que perseverar. Todos los días buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Levántate más temprano o duérmete más tarde o yo no sé qué vas a hacer, pero hazlo. Es un sacrificio, sí. Yo recuerdo cuando yo me hice cristiano y fui a visitar a una persona en San Luis Río Colorado. Fuimos yo y mi esposa recién casados. Nunca se me olvida, él me enseñó un principio. Recuerdo que el Señor era bien duro con sus hijos. Él había sido federal de aquella federal de antes, de Caminos, y era un hombre pues muy recio, muy imponente. Llegué a su casa y entramos yo y mi esposa, y lo primero que me impresionó fue el comedor, ¿no? Impecable, nuevecito. Y empecé a voltear para todo y nuevecito todo. Y me acuerdo, él me estaba observando cuando yo entré. Y cuando me miró, me dijo, son como unas 100 veces que no hemos ido a la comida china, ¿no? Por eso tenemos eso. Dijo, síguele en la comida china y nunca vas a tener eso, ¿no? Y yo me quedé, ¿qué me quiso decir? Que soy un comedor de comida china, ¿no? Pero él me dijo eso. Él era una persona y su hijo era muy, me acuerdo que el hijo de él estuvo en el centro y era un junior, porque le dábamos una carrilla porque le mandaban ropa y no la lavaba, la tiraba. Y ahí andaban todos recogiendo la ropa de él, nueva, porque le daba flojera a lavar. Y entonces el señor era bien estricto. Y un día dejó de mandarle ropa y un día lo empezó, y el hijo por mucho tiempo tuvo con su papá problemas porque decía, es que mi papá es bien duro, mi papá no me quiere, y mi papá esto. Pero sabes, muchos de nosotros a veces pensamos eso de Dios, que es muy duro Dios, que nos trata muy mal, que no nos quiere mucho porque nos deja pasar por problemas, que nos deja pasar por situaciones difíciles, y luego volteamos hacia Dios y decimos, ¿por qué eres tan malo? Si tú quisieras me quitaras esto, y si tú quisieras no me pasara esto, pues sí, pero si tú quisieras buscaras a Dios, hermano. Si tú quisieras también lo obedecieras, y si tú quisieras estuvieras en otro camino. Y entonces la gente le dice a Dios que Él es el culpable, cuando nunca se han dado la tarea de perseverar en el camino de Dios. Yo puedo decir, Dios es el Dios más bueno que yo he conocido, que levanta, dice el Salmo del muladar, y lo hace sentar con príncipes a la gente. Así, mira, hermano, mete sus manos al lodo por nosotros, nos baña y nos pone a sentar con príncipes. Y al rato que tú te ves a tu alrededor, dices, mira dónde ando y dónde andaba. Pero si tú lo buscas, si tú perseveras, que no sea solamente de palabras, que sea de acción. Y colorín colorado, hermano, se acabó esta clase. Vamos a Mateo 6:6 y con eso terminamos. Te voy a dejar el cuadro nada más. ¿Quieres encontrar a Dios? Búscalo. Búscalo, hermanos. Está muy cerca de ti. Levántate. Dale tiempo a Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará, ¿en dónde? En público. ¿Sabes que buscar a Dios siempre va a traer una recompensa? Siempre va a traer una recompensa el buscar a Dios. Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando tú te pones a buscar a Dios, la recompensa que Él tiene para ti, muchas veces no es algo que ni siquiera tú puedas comprender. Pablo, cuando habla de eso, dice que son las riquezas de su gracia, las riquezas de su herencia y las riquezas de su gloria. Entonces, yo quiero terminar con este punto, hermanos, con Mateo 6:6. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará, ¿en dónde? En público. Dios quiere recompensarte, hermanos. Dios quiere recompensar la iglesia y a cada uno de nosotros. Yo quisiera que la iglesia pudiera tener en su corazón un corazón dispuesto a buscar a Dios. Aquí están las maneras. A través de la oración, va a haber momentos que vamos a orar por arrepentimiento. Vamos a orar porque quebrantamiento, porque Dios nos ponga la verdadera fe en nuestro corazón. Pero sobre todo vamos a orar para que podamos ser obedientes a Dios. Y que esa obediencia termine no solamente con palabras, sino con acciones. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos. El Señor nos ayude para que podamos caminar. Y disculpen que mi filosofía pastoral sea de esta manera, hermanos, pero esa es la formación que Dios me ha dado en lo personal. Yo quisiera, una vez me dijo una persona, es que si fuera un poquito diferente y más, pues yo quisiera ser diferente, pero así me hizo Dios, hermanos. Y Dios me puso este sentir. A veces quisiera ponerles un mito aquí para que se sintieran a lo mejor un poquito, no sé, hacer algo a su gusto, pero luego que lo quiero hacer me dice Dios, no. No vayas a caer en eso. Entonces, somos una iglesia, quiero que sea una iglesia y vamos a permanecer así. Que Dios nos ayude.